Un fuerte aplauso para Andrea Compton.
Que hubo un vídeo de que tenía a lo mejor pues 1 millón de visitas o 800.000 que me habían pagado como 100 euros. Pero estuve casi 2 años sin acostarme con nadie porque no podía ni planteármelo. Hay una cosa que nunca he contado, que es que tengo un síndrome que tiene el peor naming de la historia, que es el síndrome de las piernas inquietas. ¿Qué? Pues que me enfadé y dije, tú, a mí me estás jodiendo, y le robé todos los croissants que tenía en el armario y lo llevé a Gonzalo y a Inés para desayunar.
Contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al último episodio de esta maravillosa tercera temporada de Nos Tienen Contentas. Os tenemos que agradecer que llevamos 36 episodios aquí dando la wow. chapa. 36 episodios.
¿No? Claro. No me he dado cuenta.
Claro, así que nada, que gracias por vernos, por escucharnos y, por supuesto, bienvenida a Paula Álvarez, mi amiga sexóloga y pedagoga y maravillosa persona.
Muchísimas gracias, me encanta cómo me presentas. Muy bien, ¿tú cómo te encuentras?
Bueno, mejor. A ver, mejor ahora porque estoy al lado de la invitada, que me hacía muchísima ilusión.
¡Ay, qué ilusión!
Increíble, pero creo que tenía como esa sensación de presión de ¡buah, va a llegar el viernes! Y mi cuerpo ha hecho todo lo contrario a lo que se suponía que tenía que hacer, que es ponerse malo, me va a salir un orzuelo, pero no pasa nada porque hemos llegado a este momento y yo tengo muchísimas ganas de presentar a la invitada, así que vamos con la cabecera.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Rubén Larred y Paula Álvarez, el podcast que te agradece que llevemos 3 temporadas y nos hayas escuchado. Un beso.
Bueno, cuando piensas en la palabra fan, ¿en quién piensas? Ella es una tía maravillosa, lleva trabajando como creadora de contenido desde hace ya muchos años. Empezó en Vine, que yo no sé si os acordáis de esa red social, si os acordáis decirlo en comentarios. Pero ella es youtuber y youtuber con mayúscula, porque además sé que le encanta definirse como youtuber. Es muy constante, una trabajadora increíble, una compañera de los que no hay en estos mundos. Y yo personalmente la admiro muchísimo, así que un fuerte aplauso para Andrea Compton.
Tía, qué linda presentación. Es que somos viejecitas en este mundo, ¿verdad? Entonces ya nos queremos mucho. En plan, la residencia la vamos a compartir entre las youtubers de antaño.
Es como que hay un compañerismo sí, de... Sí. Bueno, es que llevamos más de 10 años, entonces claro, sí. Obviamente.
Bueno, tú llevas más de 10.
¿Y tú cuántos?
Yo cumplo 10 este año.
Ah,
en YouTube. En Vine creo que empecé un año antes.
Claro, anda. Claro.
Sí, pero como la sensación es de que el tiempo pasa muy rápido y muy lento, es como contradictorio porque es como... Sí, vale, tengo la sensación de llevar mucho rato, pero a la vez como, ¿qué ha pasado? Si yo tenía 23 años y de repente voy a cumplir 33.
A mí me pasa igual sin YouTube.
Sí, claro, da igual. O sea, se va como acortando el tiempo, ¿verdad? De, anda, ya estamos aquí.
Es que yo creo que en la vida es como que te pasa todo muy rápido. O sea, en la vida real a mí todo me pasa muy rápido, pero es verdad que luego pienso en todo lo que he hecho en YouTube y de repente digo, wow. ¿Cómo ya. ha cambiado tanto
sí, sí.
todo en 10 años?
Yo a mi yaya le pregunto qué tramos son los que más rápido se le pasa y ella dice que de los 50 a los 89 se le ha pasado así.
Buah, ay, no. Es que yo creo que se va acelerando, tío. Yo pienso cuando de pequeño un verano te parece infinito y ahora que de repente dices, ¿qué pasó con el año pasado?
Claro. Ya, es verdad. O las navidades, que son 3 semanas. Y antes wow. parecían una eternidad, ¿sabes?
Sí, y que ya es verano, ya es invierno, ya es... O sea, para sí. mí, o sea, mi sensación es esa como acelerada. Imagínate cumplir 50 y que sea aún más.
Ay, no, no, no queremos.
Ya, bueno, la yo vida, quisiera ¿no? ser infinita, pero ¿qué hacemos? Es que no podemos.
Crepúsculo.
Sí, un poco. Querría ser Edward Cullen.
Sí, ella vampira, claro que sí.
Claro.
Oye, Andrea, hacemos una cosa al principio que es preguntaros 3 cosas que te definan y una que no hayas dicho muy a menudo, que igual es un poco difícil porque ya pues eso,
se habla mucho.
10 años, pero...
Claro, 10 años da para contar mucho. Espera, que me definan. Es que, sí. A ver, bueno, que estoy muy enganchada a OT, eso me define en este momento
bien,
de mi vida.
Vale.
Estoy muy enganchada, me hacen muy feliz los programas de cuando se viven semanalmente, en plan sí. me pone contenta. ¿Qué otra cosa puedo decir que me defina? Que escucho música todo el día, es una obsesión que tengo, aunque sea bajita, es como yo puedo estar en silencio dentro de mí, pero que haya como un hilo musical siempre, como de ascensor, pero en plan de siempre escuchar la misma música. Vale. Y una cosa que no haya dicho nunca, la pensé el otro día porque digo, tío, es que claro, digo tantas cosas. Pero hay una cosa que nunca he contado, que es que tengo un síndrome que tiene el peor naming de la historia, que creo que nunca he dicho, que no sé si lo conocéis, que es el síndrome de las piernas inquietas.
Ah, ¿qué? Yo también tengo, tía.
Bueno, ¿qué es sí. eso?
Es que tiene...
¿Mueves?
Sí, es horrible. Es que no sé por qué nadie ha pensado un nombre mejor. En inglés como
hombre,
que es mejor, ¿no?
Es muy descriptivo.
Sí, pero tía, hace falta que sea tan descriptivo.
Mira, tía.
Tengo síndrome de las piernas inquietas. Qué vergüenza.
Sí, parece que sea como baile de San Vito, pero sí. No, es como que te quedas así como medio dormidita y empiezan pa, 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 y las piernas se te empiezan a mover, te duelen.
Mi síndrome está como muy elevado porque yo tengo el problema que me da insomnio, en plan no puedo dormir, y el problema está en que yo duermo con las piernas moviéndolas todo el rato, no puedo estar sentada mucho rato, es como que te queman las piernas por dentro, y lo tengo desde pequeña.
Hostia.
Y claro, yo no sabía lo que era, y un día mi yaya también me dijo, es que esta niña no puede ser, y ya me llevó al médico y le habían puesto como ese nombre. Entonces también tiene que ver mucho con el hierro que tomes, la B12. Yo, como encima no como animales, te hace. Entonces, claro, yo necesito más dosis todavía.
Vale, de B12.
Y ahora tengo que ir al médico porque me está dando muy bestia y no sé por qué. Y entonces supongo que me tendrán que recetar algo más.
Sí, te iba a preguntar si te habían recetado algo, porque yo he ido al neurólogo, en plan de todo. O sea, yo tengo una enfermedad del sistema nervioso y otra de las cosas que provocan es esta. Y además hay algunas medicaciones para lo otro que provocan más.
Claro.
Piernas inquietas. Entonces al final es un círculo del terror, pero no he encontrado ningún arreglo. Pero a mí no me afecta tantísimo, a mí me da a temporadas.
Y es que además, si ya tienes medicación de otras cosas, me parece más complicado. A mí que no me pasa, es como que va directamente a las piernas, pero no sé por qué se incrementa, ¿sabes? O sea, no sé por qué hay épocas en las que no puedo ni dormir del nivel de locura que tienen mis piernas.
O sea, ¿has pensado si tiene que ver con el estrés o no?
Creo que es más, depende de cómo tengas los niveles de hierro y demás, ¿eh?
Vale.
Sí, yo también lo creo.
Qué
tía, ¿no
fuerte
te pasa? A mí me pasa, claro, que si duermo con alguien me pongo nerviosa porque creo que tiene... O sea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero creo que se le puede parecer a la gente con tics, porque si lo intentas contener es peor.
Mucho peor.
Entonces, si duermo con alguien lo intento contener como por no molestar...
Te da más
y entonces
fuerte.
Es peor y me da más fuerte. Y entonces claro. Sí, también te pasa, ¿no?
Yo no puedo dormir casi con nadie, es muy complicado, ¿eh? Para mí, en plan, pero dormir, te estoy hablando de... Con mi hermana me cuesta, que es la persona con más confianza tengo.
Sí, porque no es confianza, es como que no lo quieres molestar.
Claro,
¿sabes?
Porque le puedes dar... Es muy incómodo, y si por ejemplo tienes una cita de una noche, para mí es no dormir, ¿sabes?
Claro,
porque es como
imposible.
Vale, me apetece dormir con esta persona o no, pero claro. Está ahí y estoy como
ya, esto no sabe, ya sabes, más. Hostia, pues yo no había escuchado nunca
claro,
el nombre.
Pues es una cosa que si va a peor es horrible, y ya te digo que en cosas, por ejemplo, de citas, yo prefiero ir a la casa de la otra persona e irme
claro.
Para no pasar el mal rato de dormir, ¿sabes? Claro. Porque mis piernas se vuelven además más locas todavía, es
claro.
Como va.
Ay, te qué putada. Si te dan solución, me dices.
Eso, sí. Seguramente que aquí más gente dirá, a mí
sí,
también me
sí,
pasa.
Sí, segurísimo. Sí, es una cosa como que... Pero como tiene un nombre tan tonto y la gente piensa, va, ¿será que tengo nervios? No, cariño, si todas las noches no puedes dormir y estás así, ta, es porque
claro,
tienes un problema.
Claro. O sea, qué fuerte. Bueno, lo de OT me lo
te lo lías, ¿verdad?
Sí, claro que sí, claro. Me encanta. Yo esta semana he votado por... Bueno, no sé cuándo se publicará
claro,
esto, no pasa
ya
nada.
Habrá terminado,
ya habrá acabado. ¿Eva se llama?
Bea.
Claro que sí, Rocío.
Ella la más fan.
No soy la más fan, pero aún así me veo.
Pero
solo las galas, claro.
Qué bueno.
Claro, yo solo me veo las galas y voto. Las 24
bien.
Horas y enterarme de todos los cotillos, la
ya.
Verdad que no me meto, pero porque yo misma sé que si no me viene mal, pero sí es verdad que la he votado a ella.
Muy bien,
esta
tía.
Semana.
Desde
¿bien?
Este equipo estamos súper contentos.
No, me encanta.
Eso es maravilloso.
Oye, Andrea, pues entrando en el tema, a ver, tú realmente eres muy conocida por hablar de cine, de películas, de música. Has dicho que siempre estás escuchando música. ¿De dónde viene este amor por el arte o por esta forma de disfrutar tanto el cine, la música como las películas?
Pues yo creo que de pasar tiempo sola, siempre he contado muchas veces, desde un pueblo muy pequeño, entonces no había demasiadas, aunque yo me pasaba mucho tiempo fuera. Me gustaban mucho las pelis y las series, y yo creo que por mis padres. A ellos les encantaba, en plan, El Señor de los Anillos, tipo, la versión extendida la tenían y la veían todos los días. Y era como, fue el mejor día de mi vida. Entonces me fui enganchando como a los behind the scenes, cómo se hacían las películas, me encantaban las revistas, como el mundo artístico, los discos, o sea, que Avril Lavigne, Hilary Duff, Beyoncé. Yo estaba obsesionada con el mundo del audiovisual y de los videoclips. También era como... No me llegaban, ¿sabes? O sea, porque yo no tenía tele normal allí. Entonces
claro.
Era, cuando conseguía ver videoclips, era como, ¿qué es esta magia que yo estoy sintiendo por estas
qué
personas?
Bonito.
Entonces era como mucha admiración y luego como que sentía mucho atractivo por, ay, me gustaría hacer eso, pero tampoco sabía definirlo. Era como, yo quiero que eso esté en mi vida, ¿sabes? Entonces me hice fan un poco por eso. O sea, me hice fan y formé mi personalidad también. O sea, mi personalidad está basada en libros, películas y videoclips.
Es increíble, me parece increíble. Y aparte la cantidad de datos que sabes.
Sí.
Porque yo aprendo mucho con tus vídeos.
Es que es eso, tronca. Porque claro, yo lo dices y dices, claro, pues yo también debo ser como una construcción del contenido que he consumido, las cosas que me gustan, pero no tengo esa capacidad para recordar
directores, actores, yeah, fechas, todo, incluso cosas como que me ha pasado que me digan, ah, pues esta peli te va a gustar porque a ti este director te gusta mucho. Y dice, ¿qué? ¿Qué director? Sí. Y yo no me he enterado porque no he guardado que esas pelis que me gustan se llaman así, el director es este. Y tú tienes esa capacidad como para hilar, tío.
Lo lógico es que no te acuerdes porque a cuento de qué, en plan, si no te llama la... O sea, una cosa es que tú veas una peli y te guste, pues me ha gustado, punto. Yo para qué quiero saber quién es el que pone las luces, ¿no? Si no, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta saberlo porque algo me llama del corazón. Entonces, yo tengo muy mala memoria para el día a día, muy mala memoria y no sé por qué, pero para los datos de, en plan, Leonardo DiCaprio es Scorpio. ¿Por qué? Porque sí.
¡Tía!
En plan, ¿cuándo ha nacido Iwan McGregor? Lo sé. En plan, ¿por qué? No lo sé. ¿Sé qué director hizo en qué año cada película o qué directora ha sacado tal y ha estado nominada? Seguramente. Hay datos que se me van, evidentemente.
Obviamente, claro.
Pero muchísimos no. Y es impresionante. Frases de películas. Y me identifico mi cosas que me ocurren por cosas que he visto en películas. No, o sea, vale, de decir, a lo mejor no sé expresarme lo que me pasa a mí, pero sí te lo puedo poner de ejemplo en una película. En plan, me siento como esto.
Como esta.
Sí.
Sí, como representación, sí, de... Wow. Sí,
estoy en esta escena.
Sí, estoy en esta escena. O si una amiga me cuenta un problema y yo he visto en una película algo que tiene que ver con eso, le digo, pues en esta película pasaba esto, hacía esto y con esto lo solucionaba. Porque es mi referencia. Y me pasa muchísimo.
Es como una enciclopedia, pero con películas y series. A mí me parece maravilloso.
Porque es como que me ayuda a entender. Es mi lenguaje, no sé explicarlo. Sí. Entonces, claro, queda a veces friki. O sea, con Inés, que no es tan cinéfila, ¿vale?, a veces le digo, bueno, esto es como Mother Love, el capítulo de Anne Hathaway, cuando tal.
Tío, es que tienes el listón altísimo.
Y te dice, háblame mi lenguaje.
Y claro, me dice, vale. Y yo, oh, lo he hecho con todo mi cariño, pero no me has entendido. O se lo pongo el capítulo y digo, ¿ves? Y ella, bueno. O
sea, pues
entonces, bueno, sí, está bien o no. Entonces, para mí, me define mucho y es como que me entiendo mejor con el audiovisual.
Pues a mí me encanta. O sea, una de las cosas que te he escuchado decir es, me da igual que la gente piense que mi contenido puede ser infantil o porque, sí, porque tienes esa pasión o ese amor a la hora de hablar de las cosas. Y a mí me parece maravilloso. Es más, yo creo que nos meten en la cabeza que vas creciendo y pierdes ese tipo de cosas o ese tipo de amor por las cosas que te apasionan. Y yo creo que es al revés. Yo creo que no. Yo creo que siempre somos iguales en, sí, ese sentido. Así que...
Yo creo que siempre nos intentamos hacer los mayores.
Yo creo que es eso,
sí,
también.
¿Verdad?
Eso es.
Y hay mucha gente muy frustrada que se mete con otra gente que disfruta de cosas más infantiles.
Si te metes es porque yo siempre pienso que en todas estas cosas es que si te pica, jos comes. Madre, si te molestas porque algo te está tocando. 100%. Si no, te daría igual. ¿Sabes?
Eso es.
Yo he escuchado tantas cosas de, yo qué sé, amigos míos que hacen fiestas en plan Cuenca Club, que es como una cosa muy de que seguimos poniendo High School Musical y es como, sí, hostia, pero si ya tenéis 30, 35 años y tal, pues no lo hagas. Ya. En plan, no vayas.
Yo el primer, claro, Cuenca que fui hace años cerró con Popstar Todo por un Sueño tirando confeti.
Claro,
sí. Y tía, me pareció, o sea, esto era... Yo no estaba, todos fuera de sí.
Claro, tía, es que es maravilloso.
O de repente ponen música del Rey León.
Claro.
Tía, claro. Y te lo gozas muchísimo, claro.
Es guay, tú te ves al Rey León y si tú de pequeña conectaste con esa película como de calma, pues te echa un cable, no pasa nada. Hombre, y si tu, claro, mayor ilusión es ir a Disneyland París, ve a Disneyland, perdón, por Disneyland París.
No,
plan,
no, no,
la referencia.
No, no, no.
Pero quiero decir que si ese es tu sueño, adelante, ¿sabes?
Claro que sí.
Y reírte, creo que lo decía Taylor Swift, yo sin ser Swiftie, vale, decía que lo más... que una de las cosas más ridículas es cuando una persona intenta ridiculizar por las cosas que le apasionan al otro.
Totalmente, totalmente.
¿Te gusta esa música de tal? Y es como, pues sí, claro, seguramente sea más feliz que tú esa persona, escuchando, claro, esa música, oyendo, sí, ese, tía, concierto.
Como, claro, con los del reggaetón y tal, cuando se meten con, ay, escuchar reggaetón, es como, mira, a ver, cariño, ¿sabes?
Ya hemos pasado esa fase de que, sí.
Sí, el reggaetón, que es como, amor, ya tú está, también lo escuchas, no,
claro,
pasa
que
nada.
Sí.
No
pasa nada, disfrútalo. O sea, la gasolina,
sí,
ya
el
está.
Reggaetón es machista, amor, y las de rock,
la vida
también, y el rap también.
Y el amor, claro, romántico en las películas también, claro. Claro. Amor,
simplemente analiza y ya está.
Claro, míralo desde otro punto de vista. El otro día vi... Además, tú haces mucho esto de analizar películas que a lo mejor hay como una especie de amor bastante tóxico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de After con Inés en tu canal.
Bueno, súper fan de esa sección, tía.
Sí, qué pena que haya terminado, tío, puto After. Ha terminado.
Sí, pero habrá más mierda. Es el mismo.
Sí, pero de sección de todas las demás. En
sí,
plan de
los comentando, ¿no? Ya. Fantasía. Yo me lo gozo. Me claro gustan que, muchísimo.
Pero mola muchísimo que la analicéis también con la visión de realidad y diciendo un poco las cosas por su nombre, ¿no? Que es como sí, puedes disfrutar de una ficción en la que claramente hay una toxicidad increíble, pero oye, que esto en la vida real, no, ¿no?
Claro, o sea, también sobre todo si son de antes, es como ya pasó, ya lo sabemos, lo puedes... Joder, el otro día revisé Love Actually. Love Actually es la de
sí,
los carteles.
Sí, en Navidad, sí, 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 claro, sí. Yo también me hice
esa. ¡Es gravísima!
Es tremendita, ¿eh?
¡Guau! Wow, dije, no, 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 ¿qué está pasando en esa película?
Cuando ve el vídeo, que todo es su cara y es como, justo el vídeo que quería. Es como, por favor.
Ah, cuando le hace el vídeo de la boda, que sale solo la novia, claro, es verdad.
Y hay mucha gordofobia también, en plan, es ahí, ¿sí? Hay, sí, es que eso...
No me acordaba.
Ya, ese, y yo tampoco.
Cuando lo vimos no teníamos las gafas molas para sí, verlo.
Es que está plagado, las películas de los 2000 son gravísimas. Pero, por ejemplo, After, que es una cosa, aunque fue escrita hace mucho, está ejecutada ahora. Uh-huh. Y yo creo que incluso habrá cosas quitadas de toxicidad de los libros, pero al final... Es una historia que acaba enganchando. No me parece mal si sabes definir que tu novio te vaya a buscar hasta tu hotel porque te ha puesto un GPS en el móvil y te rompa la puerta y al tío que te estás dando un beso le grite y tal. Pues hombre, que eso no debe pasarte. ¿Sabes a qué me refiero?
Claro, que lo sepas distinguir.
Pero
claro,
puedes reírte porque claro, también puedes estar disfrutando y reírte y decir, esta mamarrachez es espectacular.
Claro, tío, es que es la capacidad para reíros. Tía, es que eso a mí me parece una cosa maravillosa. Cuando me vi 50 sumas de Grey, sí, no la pude terminar. Es que es una mala hostia. A mí como que me pongo de mal humor, no puedo, no, me enfado. Pero luego os veo comentándolo y digo... Pero hija, pero es que se puede una reír de esto.
Claro, claro. Sí. Si lo miras desde el humor, en realidad es hasta divertido.
Sí, dime, claro, como que lo admiro mogollón y me quiero contagiar. Es como, así como es como hay que tomárselo.
Coméntalo con tus amigas en el sentido de cógete tu copa de vino o tu copa de Fanta, ¿sabes? Y te pones a mirarlo y a decir, bueno, el sinvergüenza ya viene por este lado. Había una frase que a mí me encantaba de Inés, bueno, un par de ellas. Había un momento que entraba ella por la puerta, en plan, Anastasia, te voy a enseñar mi casa. Y entonces... Decía, ¿quieres pasar? Y decía Inés, no, lo que quiero son unos nuggets, ¿no? Decía, y yo me moría de risa. Y luego Nácer también, Inés tiene otro momento que él está como, madre mía. Y él, y Inés empezó a hacer como con las manos así, en plan de, he tomado Monster esta mañana y no me puedo resistir a tus tetitas. Le da como, es que es increíble. Es que es divertidísimo reírte de esos personajes masculinos tan ridículos.
Claro, sí, y verlo como la ficción que es.
Es que lo es, es que solo te puedes reír de esa persona.
El otro día vi un reel de una chica que me hizo muchísima gracia, que era ella leyendo un libro y era un libro erótico y decía... Tú eres mía. Y como que ya se ponía cachonda, como porque lo está leyendo un libro, dice, pero sí, claro, si esto le pasa en la vida real, huiría.
Claro.
Normal, o sea que está sí, bien también tener en cuenta.
Hay libros muy graves actualmente. O sea, por ejemplo, hay una saga muy famosa ahora que se llama Cotar, que es una locura. Lo vale, que hay con... Y yo me leí el primer libro y dije, chicas, yo ni siquiera puedo pasar de este libro. Porque una cosa es la toxicidad y otra cosa ya... Y a partir del segundo mejora. Me da igual, no puedo pasar del primero. En el caballero le ha mordido el cuello y casi hace cosas a esa chica que no...
O sea, que no quería.
No, claro,
claro.
Entonces hay cosas que... No sé quién dijo, en plan, el feminismo me ha jodido la vida, ¿sabes? En plan, yo no puedo ver y hacer nada igual, pero es un poco así también.
Claro, como cuando ves las películas con otra visión.
Es una mierda.
Es que además yo recuerdo uno de tus vídeos que me encantó, que haces un repaso de la gordofobia en el cine.
Sí.
Y ves películas que, claro, que antiguamente pues tú la habías visto desde un punto de vista y ahora las vuelves a ver y dices, sí, vale, me ha cambiado completamente toda la visión. Pero es claro, sí, cuando nosotras éramos pequeñas que veíamos Titanic... Sí. Y Kate Winslet estaba...
Claro, decían que era gorda. Decían era una que era gorda. Gorda. Claro. Sí, sobre todo a mí me parece grave que nos... O sea, seas gorda o no, especialmente las personas gordas, por supuesto, uh-huh, pero a todas las mujeres nos ha dejado un grabado en la cabeza. Si Kate Winslet era gorda, si Renée Zellweger era gorda en...
El diario de
Bridget Jones, hola, que claro, literalmente tiene una 36, esa pobre chica. Sí. Todo eso... Aquí se graba en todas las mujeres, entonces por eso ahora por eso estamos viendo, mirad el vídeo de Agatha Ruiz de la Prada el otro día.
Wow.
El mayor, ¿cómo puede ser que el mayor miedo sea ser gordo? No es un gran miedo de la sociedad, sí, en plan. Entonces para las sí, personas que somos gordas es muy doloroso que las personas que no lo son su mayor miedo sea ser como somos nosotros.
Claro.
Porque ya lo somos, entonces se convive muy complicado porque siempre hay un rechazo Y quitemos toda la parte de la salud, toda la parte, primero es esa parte de respetar y de quitar eso de la cabeza.
Sí.
Y mucha culpa tienen las películas.
Claro.
Porque de eso lo hemos compartido en familia, y casi todas las películas que analizaba, que son de los 2000, son comedias románticas, comedias familiares, en las que todo el rato se pone el dedo en mira ese culo, lo gorda que estás, humillar a la persona gorda, utilizar los fat suits para reírte de las personas, Mónica en Friends, ¿sabes? O sea, son
totalmente
tantas cosas que faltan generaciones para que eso se quite. Entonces, claro, es muy complicado.
Y que realmente sigue siendo un miedo de la generación, yo diría, de nuestras madres. Para mí, yo creo que es de los mayores miedos que tiene. Ya no solo en nuestras generaciones, que es mucha gente, pero de la generación de nuestros padres. O sea, yo creo que para mi madre es como de sus mayores preocupaciones.
Totalmente.
Poca madre conozco yo que no haya vivido a dieta.
Claro.
Sí, totalmente.
Y al final eso nos lo han pasado.
Sí, o sea, yo, por ejemplo, tengo suerte porque mi madre es la mejor. Y su novio, Rafa, que es como mi padre, son los mejores. Pero todas mis amigas, casi todas, están muy traumadas por padre o madre. ¿Sabes? En
claro.
Plan, siempre te toca uno o el otro. Entonces, claro, es como no lo pasemos esto a las generaciones. Luego
claro.
Tampoco estamos teniendo hijos. Entonces, claro, un besazo a esos niños que estén por ahí.
Tenemos tanto miedo de pasar traumas que estamos dejando de tener hijos. Eso
yo,
es un poco
bajo ningún concepto, chicas. No va a pasar. No en mi cuerpo.
En esta mesa yo creo que de momento no.
No. Problema de otro, no. Vaya. A saber la generación que viene, porque bueno.
Que no va a venir ninguna, si no va a salir nada de aquí.
No digo los que están teniendo hijos, ¿quiénes son? En plan de a ver la generación que viene.
Ay. Claro,
yo tengo
pues gente
tengo
de derechas
sí.
En general. Es la verdad.
También es verdad.
Eso estaba. No lo quería decir, eso era.
Bueno, lo he dicho yo.
Gracias,
no,
amiga.
Es normal. Que, oye, estaba viendo estos. Voy a coger un segundo.
Dale. Dos libros.
Es que nunca menciono los libros que tenemos y estos dos me parecen súper importantes para lo que acaba de mencionar Andrea. Si os surge el gusanillo de saber sobre salud y gordofobia.
¿Cuáles son para los que nos oyen y no nos ven?
Es verdad, gracias. ¿Cómo se traduzco esta en español?
Es tal como eres, pero en inglés es como as you are.
Tal como eres, de Emily Nagoski, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde está la?
Sí.
Sí. Y este libro, Te hará vivir más o por lo menos mejor, de Tamara Pazos. Ambos dos tratan el tema de la gordofobia como que no está relacionado para nada científicamente que sea. Un problema de salud, que nadie que sea gordo significa que tenga un problema de salud, sino que no tiene nada que ver,
sí,
que
sí,
nos mientan.
Sea, y, que por y que lo que he dicho antes, que antes de todo eso, de hablar de la salud, hay que quitar todo el estigma, entonces hasta que no se quite, no puedes llegar ahí, que aparte a nadie le importa la salud de una persona gorda, si solo la quiere insultar, o sea, no tiene más. Es que le da igual la salud, porque no le importa la salud de nadie, ni la suya misma. Que no.
Claro.
Pero que es verdad que el estar gordo viene de tantas cosas. De hecho, o sea, Mara Jiménez es quien más información, y muchas nutricionistas, por favor, saben más del tema y lo saben definir. Yo no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, yo lo hago más en el audiovisual porque queda muy registrado en la cabeza de la gente. Pero ellas dicen, o sea, ellas saben tantos datos y es como que te quedas así y dices, ¿y ahora cómo voy a rebatir yo esto? Porque
claro.
Son datos de verdad que dices.
Claro. Claro, los hay. Os podéis informar y los hay.
Los hay.
Sí, YouTube, o sea, no haces como un activismo real, pero sí es verdad que cuando llegas a una alfombra roja, tuviste una falda que te hiciste tú,
sí,
que con un mensaje muy potente que era This is not a fat suit, this is my body, ¿no?
Claro.
Era,
sí, sí.
¿Cómo fue ese momento?
Pues ese momento fue porque vivimos un año de muchos fat suits y, y me tocó el coño personalmente, entonces. Yo tenía una falda negra, me fui por todo mi barrio a buscar una pintura que pintase en tela, que esto no es fácil, o sea.
Sí, sí, yo me he visto en esas, hasta que encuentras el rotu de tela.
Claro, pero ni siquiera yo, para la tela que yo tenía, no valía para un rotu.
¿Ah, qué dices?
Claro, entonces fui a un sitio que una señora me atendió tan increíble, o sea, fue la mejor del universo. Pues le llevé la tela y todo y me dijo, bueno, con esto, cariño, con un pincel y con tal se hace. Y yo, eres la mejor. Estábamos a 2 horas de ir a Los Ídolos. Y yo, y estaba con mi madre. Y yo, mamá, pero dime si queda bien. Lo escribí un poco como estaba. Luego lo vi que estaba un poco de lado y dije, grafitera, ¿sabes?
Así.
Lo dejé así.
Más cool.
Mi madre lo secó. En plan, y yo así. Y yo, mamá, me tendré que poner algo de arriba. No sabía qué ponerme. En plan, no tenía nada. Y entonces ya dije, bueno, esto mismo. Si lo que quiero es que se vea la falda. Y entonces ya llegué con la falda y fue guay porque creo que el mensaje
llegó.
Que sea en inglés también es una movida, porque la gente miraba en el sitio, la gente miraba la falda y creían que, pues, una frase en inglés, sin más. ¿Sabes?
Vale.
Pero es que en español es que no tenía ninguna gracia.
En plan, español.
Claro. No llevo un traje de gorda, soy yo. O sea, era raro, ¿no?
No queda igual, no queda igual.
Y no sé, o sea, lo llevé por eso, porque llevamos como un año muy, muy así.
Que justo fue el de Aquí no hay quien viva, ¿era?
Era la otra, la que es ahora.
La que se avecina.
Eso, la que se avecina. Y luego también veníamos de Elvis con Tom Hanks, veníamos también de, no me acuerdo qué dos películas más como muy taquilleras, que había otros dos fat suits y era como, no, amores, en plan de esto, o sea, tenéis que entenderlo. Y entonces claro. Eso fue un poco, y además ese año Mara justo llevó un vestido también que ponía gorda, ballena, no sé qué, no sé cuántos.
Dibujado por Customizarte,
sí,
¿no?
Por María, sí.
Oh, mi chica.
Sí, entonces fue como, hostia, y no lo hablamos, o sea, yo no, ni lo sabía y
pues,
cuando llegué,
qué maravilla.
No, o sea, que fue un año guay.
Qué maravilla.
Cuando este año vaya normal y corriente, la gente en plan, oh.
Bueno, este ahora año, tienes que hacer algo ya. Épico cada año. ¿Vas a hacerlo? No,
no lo creo. No porque pensado. Estamos a poco tiempo. Entonces, ya. Pero bueno, solo hice con 2 horas. ¿Quién sabe?
¿Quién iba a decir? Claro.
A lo mejor me pongo un traje de Agatha Ruiz de la Prada y la llevo lleno de sangre o algo así. Me vuelvo loca.
Un traje de Agatha Ruiz de la Prada que pongo. Yo sí ceno con amigas.
Sí, eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
Soy tu pesadilla.
Soy tu pesadilla mayor.
Algo así que sea como empieza a liarte con tus amigas y entonces ya.
Cena con tus amigas, por favor. Oye, no creo que Agatha Ruiz de la Prada haga mi talla, ya os lo digo.
A ver, es verdad, qué fuerte. No lo he mirado, claro. Pero obviamente.
Si no, me
claro.
Calzaría un vestido de esos espantosos y
bueno,
me lo pondría.
Bueno, da igual, lo cortas por atrás y te pones una tela y ya está.
Es verdad, dices, es verdad.
He tenido que hacer esto para llevar tu traje.
Y encima.
Encima.
Es verdad.
Andrea, ¿sientes mucha nostalgia por la época de YouTube antigua?
Muchísima. ¿Tú sí. No la sientes? ¿O no?
Sí, en realidad sí. Ay, sí, en realidad sí, un poco.
Es que era otra cosa. Es que íbamos hechos unos pintajas.
¿Pero es porque era YouTube o es porque era vuestra veintena?
Bueno, yo creo que es por la nostalgia de YouTube, de verdad, de que no era. Ahora está tan profesionalizado todo,
claro.
Que a mí me da poco de pena. También por los 20, pero también me gustan mis 30, ¿sabes? En plan, me gustaría que esto estuviera ocurriendo, que hubiera blogs, que la gente contase cosas como sin pensar demasiado y que, coño, nosotros íbamos a premios o las cosas que nos invitaban en chándal.
Sí, es verdad.
Ahora tenemos que ir producidas.
Es verdad,
¿sabes?
Es verdad.
En plan, el make-up,
todo el mundo va guapísimo, que... sí, es verdad. Ahora ya hay como...
Son celebrities, o sea,
sí.
¿Qué?
Ha cambiado, como antes éramos más frikis, ¿no? Como un grupo de
¡súper!
Frikis y ahora ya es como, claro, ahora es lo normal.
Es algo guay.
Nos están
claro.
Tapando otra vez a los frikis, ¿eh? Yo estoy
esto
en
no
contra.
Puede, esto no puede ocurrir.
Porque habíamos como ganado durante unos años.
Claro.
Del 2014 al 2017... Los frikis habíamos ganado y ahora no. Ahora los streamers siguen ganando porque pues, es lo que hay, pero el resto estamos en plan como que tienes que ir muy guapa, muy guapo, hacer el mejor contenido, tener el podcast mejor grabado, ¿sabes?
Ya.
Es complicado.
Hay mucha competencia, mucha gente. Es más difícil.
¿Tú lo echas de menos? O sea, como estar más...
Sí, un poco sí.
Claro.
Esa libertad también, yo creo, ¿no? Esa como que era un espacio aparte, como un mundo
era,
aparte.
Era vuestro espacio, claro, y ahora se ha colado ahí.
No, hombre, es que ahora pasa cualquier cosa en redes y puede ser noticia. Antes no le importábamos a las noticias.
Exacto. Era un poco más seguro.
Claro, no es porque haya más gente.
Eso es. No había permeado a otros medios.
Claro,
claro.
Vale, no le importábamos.
A nadie.
Nadie.
Claro.
Estos frikis están haciendo lo suyo.
Sí.
Y nunca tenías miedo. No, o sea, no sé si a ti te pasa, pero tú tenías miedo de lo que decías.
No, nada, ninguno.
Claro. O sea, si alguien te decía algo, pues al día siguiente decías con normalidad. Hostia, chicos, pues perdonad, ¿no?
Claro, como, ya está.
Aquí es como comunicado.
Sí,
foto.
Comunicado
blanca,
oficial.
Texto negro.
Cancelación in coming.
Se acabó tu
sí,
carrera.
Claro.
Roy la red y Sober Party. ¿Qué?
O subes una tontería y de repente es noticia, que es como también yo digo, wow.
O sea, como que era algo entre vosotros y vosotros,
claro,
seguidores,
sí,
y ya está.
Y ya está, unas risas, sí, un este, haces el ridículo o tal, pero ahora ya es como sí, que traspasa.
Creo que se destroza cuando entra la pasta y las marcas, ya está.
Claro.
O sea, lo pienso un poco.
Claro, y antes, por ejemplo, hacías una publicidad y eras como la vendida, porque era algo muy raro hacer publicidad y de repente hablar de una marca en tu canal era como, wow, se ha vendido por dinero. Y ahora hemos acostumbrado a la gente a que constantemente en Instagram le haya publicidad. O sea, es una cosa completamente diferente.
Es loco. A la gente
sí,
le da igual. Ves el story de publicidad y dices, siguiente.
Sí.
Antes era como... Yo me acuerdo tipo Abby Power, que hizo una publi buenísima de las Pringles. O sea, como un esquema. O sea, era una locura. No, porque a lo mejor te daban, no sé, el dinero, pero era muy poco, ¿no? O sea,
sí,
que, pero era como, que me van a pagar por hacer vídeos. ¿Qué?
Claro.
Esto es loco.
Claro.
Entonces era como, voy a hacer una locura. Y la gente lo recibía en plan, o depende, ¿no? Pero, por ejemplo, me recuerdo recibirlo muy bien por la peña porque era como, tía, ¿cómo lo has integrado? ¿Cómo eres la mejor? Que te hayan pagado bien. O sea, era como, no sé.
Sí, que
era de otra forma.
Se alegraban y sí. Tú también te lo currabas muchísimo porque sí. Era como muy, muy raro meter publicidad.
Sí.
Y ahora, como es algo pa, 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 la gente está acostumbrada, dices, bueno, pues al menos soy natural, lo dices. Otra gente no, pero bueno, que es algo que totalmente.
¿Cuál fue tu primera publi? Porque tú fuiste de las primeras en hacer publis en YouTube.
Sí, es verdad. Que yo recuerde. Tía, es que yo recuerdo muchísimo la de Calice para todos.
¿Qué es eso?
La de los helados.
Calice para todos. Vale, eso era
Calice para todos.
Vale, ¿y?
Me acuerdo muchísimo que era una cosa muy extraña, vale. Porque era como que nos teletransportábamos a una isla. Entonces
eso
una
es increíble. ¿Qué? Eso es camp. En ese momento eso es camp.
Sí, sí, un minuto, ¿se te ocurrió a ti o esto venía,
venía de la agencia, no creo?
Venía de la, bueno, venía un poco de la agencia porque era como que habían creado una isla y entonces yo cogí como esa idea de la isla de Calice y entonces yo hacía como una especie de transición increíble que era una cutrada. O sea, ahora lo ves y dices, ¿esto qué es?
Es camp. Créeme, sí. Todo vuelve. Todo lo que, o sea, si están desactivados esos vídeos, actívalos inmediatamente porque eso es camp. O sea, lo necesito ver.
O sea, de verdad que había una transición a verde, tipo, ¿sabes? Sí, sí. Y de repente yo aparecía en una isla que era el pantano de Navacerrada, o sea, no sé a dónde me fui a grabarlo. Y entonces yo aparecía como en la isla de Calice con un helado.
La mejor.
Fantasía, en Navacerrada fingiendo que era un
en
sitio
el
tropical.
De San Juan, o sea, la mejor.
Sí, sí, sí.
La
sí.
Mejor.
Algo así fue. ¿Tú recuerdas la tuya?
Ay, es que como yo empecé en Vine, eran más como los stories, ¿sabéis?
Ah, pero llegó a ver pasta en Vine.
Sí, tía, fue muy fuerte. Yeah. Creo que lo primero fue... ¿Se pueden decir marcas aquí? ¿Qué líos tenéis?
Nada.
Ninguno, vale. Creo que lo primero fue Takis. ¿Tú te acuerdas que Takis nació a la vez que YouTube? No YouTube, pero como
es
Vine
verdad,
y todo
todavía
esto.
Me sigue pareciendo sí, una sí, marca sí. Nueva, fíjate.
Sí, es verdad.
Pues es súper vendida y al principio nosotros decíamos, ¿cómo esto? ¿Quién lo va a vender? Y me acuerdo que pagaban nada, muy poco, pero como, hostia, increíble.
Claro,
y era
patatas.
Como, el briefing era como, que salga la bolsa, que sea picante y tú, vale. Y entonces, un Vine de 6 segundos. Tú imagínate
hostia,
hacer
claro.
Bromas con eso. Oh. O sea, y Coca-Cola también. Y alguna cosa tipo, no sé, como pequeñas marcas que decidieron decir, voy a invertir en esto, ¿no? Y al final había muchas reproducciones. Yo me acuerdo que hubo un vídeo de que tenía a lo mejor pues 1 millón de visitas o 800.000 que me habían pagado como 100 euros. Nada
wow.
Más. Pero claro, para yo decía, 100 euros, disculpa, por un vídeo, ¿qué?
Claro.
Y era de, pues yo qué sé, algo de un móvil, ¿no? O algo de eso. Y luego ya fue creciendo más... Pero no sé en qué momento se ha desdibujado la parte de que ya en todas las marcas tienen un porcentaje altísimo de pasta para redes, ¿no?
Sí.
Sobre todo para TikTok ahora, ¿no?
Claro.
Que es como. Y tampoco se sabe muy bien si TikTok. Porque es verdad que TikTok vende mucho lo del tema de maquillajes y ropa y tal, porque sí se repite mucho.
Uh-huh.
Pero no sé si eres como muy compra esto, no sé si funciona en TikTok. ¿Sabes?
Ya, yo tampoco.
De hecho, me contaron el otro día unos TikTokers. Que la movida es que en TikTok, cuando lo subes, tienes que avisar a la plataforma, hacer un clic de que es anuncio. Y que, por lo visto, ya solo ese clic hace que lo entierre.
Claro, es que Instagram un poco también, ¿eh?
Claro.
Si pones publi y tal, y pones muchos arroba y hashtag, que es también una lucha que se tiene con las marcas de chicos, no es necesario el hashtag. Yo entiendo que te lo pide cliente, pero es que...
No es necesario, es verdad.
Es complicado, pero bueno, pues si se pide, se intenta hacer... Luego también creo que hay gente muy vaga en cuanto a los contenidos, también, o sea, quiero decir, y me incluyo, porque a veces es muy poco tiempo, la idea creativa no da para más, o son unas claves muy, ¿sabes? Entonces, cuanto más puedas desarrollar o integrar, es mejor realmente.
Claro. Entonces, pero a veces no, ya, a veces a no veces, te da o a veces no tienes el tiempo. Es que a veces lo quieren todo para ayer. Pero
y
bueno.
A veces pues son mierdones que ves y dices, ay, Dios mío, ¿por qué has hecho esto o por qué he hecho esto? ¿Sabes?
No, me ha pasado.
Sí.
Por dinero, amigas. Ya está. Yo, si es que pues, hay que comer.
Yo me paso poco porque tengo la suerte de verdad de no hacer publicidad. En plan,
claro.
O sea, hago muy poca. Entonces es como de, guau, qué bien.
Claro, cuando des algo que realmente dices, venga, esto sí me encaja. Eso es lo mejor.
Claro. Sí, sí, pero bueno, esa es la suerte de que yo como hago series y pelis, pues es fácil,
claro,
¿sabes? De,
no te gusta.
Oye, os recomiendo esto para adelante, o a veces no es me gusta y tal, sino decir, existe esta serie, se estrena el viernes, no tengo por qué decir, es mi vida entera, hasta porque es mentira, ¿no? Entonces,
claro.
Pero eso es más afín, cuando te tocaba antes hacer más, pues unas publicidades de Ariel, de Fanta, de no sé qué, es como, ¿cómo, qué hago, ¿cómo hago yo con esto?
Claro.
Es una movida.
¿Qué es lo que recuerdas con más cariño que te ha pasado en estos años? O sea, que te han pasado muchas cosas, pero jopa, al final que has conseguido que el ser fan sea tu trabajo y te lo pases tan bien, ¿recordarías algún momento que dices, buah, este momento fue top? Este momento, la Andrea de 16 años fliparía.
Bueno, muchos. Obviamente el de Bono de U2, eso es un wow. vídeo que ha visto muchísima gente. No sé si tú lo habrás visto, Paula, pero es un vídeo...
Lo he visto, pero porque lo ha comentado ella hoy.
Sí, bueno, no, lo había visto. No pasa nada, es que es un vídeo en el que yo lloro tantísimo, en plan porque yo pues cumplí un sueño en el sentido de que fueron todos fue todo casualidades de por qué de repente yo trabajo en este programa y entonces justo viene Bono de U2 a cuento de qué y yo ofrezco, me tatúo, no sé qué, y de repente Bono dice, vale, conoceré a esa chica. Y yo llorando a mares, o sea, unas cosas...
Además que te conoció y te dijo, ¿no? Si te conozco.
No, eso siempre ha sido un malentendido, pero me encanta que quede en la memoria de la gente como así. Porque ha quedado así. Ella, claro. Él dijo, te he visto porque le pasaron vídeos míos. En plan, esta es la chica que quieren claro. para que diera el ok. Claro.
No en plan que yo te conozca.
Me dijo, te he visto.
Vale.
Y luego me habla de su hija, que su hija tiene mi edad y es como, mi hija es actriz, lo está intentando. O sea, él intentó como ser un poco papá, ¿sabes a qué me refiero?
Ay, qué
y
majo,
yo estaba,
claro.
I love you, I love you. Entonces, ese momento fue muy especial para mí. He tenido miles de momentos especiales y el otro día que hice Los Feroz, yo llevo toda la vida viendo premios. O sea, mi cosa favorita es sentarme y ver los Oscars a las 4 de la mañana. En plan, literalmente, claro. Pocas cosas me hacen tan feliz como ver los Oscars, los Golden Globes, los Goya, en plan, todo.
Todo.
Cuando a mí me dijeron, oye, ¿querrías dar 2 premios en Los Feroz y hacer un pequeño monólogo? Estuve a lo mejor una semana casi vomitando de la ansiedad que yo estaba teniendo. Pero me subí ahí, hice el monólogo, me lo quité de encima, me lo pasé increíble. En plan, los nervios se fueron. Yo no sé si fue la adrenalina o qué, pero cuando los nominados a Mejor Actor, bla, 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 bla. Yo no me creo que esté diciendo esto yo. En plan, no me lo creo.
Es que increíble.
Y ya, doy el primer premio, entonces te tienes que alejar porque la persona está dando las gracias y tal. Y cuando estaba dando las gracias ahí, estaba tan emocionada que se me iban a caer las lágrimas. Y digo, hombre, tú no puedes llorar aquí, que tienes que decir...
¿Cómo te lo habían entregado?
Claro, yo estaba diciendo, esto es tan fuerte, que dije, aguanta, aguanta, aguanta. Y entonces me quedé así, como, no llores. Y ya fui, dije ya a los nominados, a ta, 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 y ya le doy el premio. Y ya cuando salí, ya fue cuando pude, en plan, llorar, quitarme la ropa, en plan, todo me pesaba. Era como, he cumplido un sueño porque es dar un premio a
qué
actores
maravilla.
Y actrices.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Para mí, yo o sea, estoy como muy contenta porque empieza un año muy bonito de decir, joder, qué cosas más chulas.
Qué guay.
Qué entonces,
maravilla.
Estoy contenta.
Además que lo hiciste increíble, de verdad, ese momento. O sea, te iba a preguntar justo
mucho.
Por ese momento de los premios Feroz, pero ya lo has contado.
Claro, ¿y cómo lo escribes, tía? En plan, de que es que a mí me dicen que tienes que rellenar 4 minutos, 5 minutos antes de entregar un premio que están esperando que digas.
Sí.
Y digo, ¿qué digo?
Pues mira,
¿cómo se te ocurrió?
Pilar Francisco es la guionista, ¿vale? Entonces yo dije, pero que yo no soy cómica, en plan, ¿qué hacemos? Tal, ¿no? Y dice, vale, te voy a guiar un poco. Entonces ella escribe un guión que no iba mucho con lo que, o sea,
sí,
que no
lo que
iba mucho conmigo enteramente, ¿vale? Entonces uh-huh. me pongo yo a retocarlo y sobre todo lo retocas diciéndolo en alto e imaginándote que está la gente. Entonces tú vas diciendo, vale, no, mejor aquí digo esto y aquí. Llamé a Lala y le dije, Lala, ayúdame porque no sé con la serie de Úrsula Corberó y de Kim, ¿cómo se llama? En
el cuerpo
en
llamas. Eso.
Digo, tía, ¿qué digo de esto? En plan, ay, Dios mío, tal. Y me dice Lala, ¿por qué no haces un chiste de la gente que va a la Tagliatella a cenar y que ellos están con un cuerpo? Y yo, Lala, eres la mejor. Entonces lo fui integrando. Pilar de Francisco me dijo una cosa de un tatuaje. Yo ese tatuaje no tenía sentido y ya pensé en el tatuaje que tengo de Call Me By Your Name, que es como un chiste ahí fácil, y dije, pues ya está con esto. Lo probé, vino Gonzalo, mi mejor amigo, se puso ahí enfrente, yo lo hice como si estuviera y me iba diciendo, vale, pero tienes, porque Gonzalo es actor, para un poco más, mira hacia atrás, tal, lo ensayamos,
ay,
y ya
divertido.
Lo tenía sobre seguro y dije, ya está, lo tenemos. Solo que me giñé un minuto antes y se me había olvidado todo. Pero cuando entras, no es verdad.
Claro, porque claro. No tienes tarjeta.
No, esa ¿verdad? Era la movida.
Yo te voy mirando aquí y digo, ¿se lo habrá apuntado no, como una chuleta?
No, tenía medicina alternativa, tu
saliva,
mi saliva. Porque digo, ¿y si me olvido de la letra de tu saliva, mi saliva? Digo, me da un infarto.
Y luego pensé, ¿se la ha tatuado?
No, 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 que te, y no, y luego tenía esto aquí, o sea, perdón, tenía aquí lo de la Mesías. Y luego encima llevaba el vestido este que me tenía que, se me va a ver la teta, pero digo, bueno, eso también lo uso de chiste. Y luego también hice un par de cosas que ya salieron por la adrenalina. Hubo un momento que dije, la sociedad de la nieve, Enzo, estoy por ti. Eso salió porque yo lo... Porque
¿y lo de Amaya? ¿Y lo de Amaya TKM? Amaya
también, TKM, eso salió, también, claro. Yo según salí...
Ese momento lo amé.
Yo estaba contentísima, o sea, hostia, no sé explicaros. Estoy... Salí y dije, estoy en mi sitio. Pues y entonces bien. Empecé a pasearme y vi a Amaya y dije, TKM... También el público me dio mucho subidón, porque a mí me daba mucho miedo a los actores y actrices, porque no me conocían.
Bueno, el elenco tenías, claro, ahí delante.
Claro, tío. O sea, estaba José Coronado ahí a mi derecha, no sé. Y yo, checo, qué susto, ¿sabes? En plan, ese señor, ¿cómo le voy a convencer yo de algo de risa? Entonces, cuando salí, el público sí que sentí que me conocía más porque era más joven.
Claro.
Y luego, los de Te estoy amando locamente, era la primera frase que decía hacia ellos. Ellos se levantaron, es que eso no se ve, pero se levantaron y me miraron con mucho cariño. Y es una forma de darte energía, de decir, claro, pa'lante.
Tú ya dijiste, mí, estoy en casa.
Claro. Me giro y veo a Maya mirándome así y dije,
ay, pero... que le enfocan la cara y te está adorando, qué carita.
Es la mejor. Entonces dije, Maya, TKM. Y entonces ya salió, fui diciendo, Enzo, TKM a ti también, así como... Y ya metí frases que estaban hechas, lo de los Javis, y ya terminé con lo de Medicina Alternativa, que eso lo escribió Pilar de Francisco, que es maravillosa. Y qué leí, guay, lo del poema y estuve como haciendo así no sé qué y eso fue como muy aplaudido, en plan, qué se bonito, sentía muy bien allí.
Qué guay.
Entonces así como cumplir un sueño de 5 minutos, pero que 5 minutos, chicas, wow, increíble.
Claro que sí.
Increíble.
Yo te veo, vamos, ya he presentado todas las galas, por favor.
Venga, tendría que ir a la UCI o antes o después, ya os lo digo. Tendría muchos problemas.
Normal,
pero bueno, si todo lo que venga, todo lo que da miedo, yo siempre digo que sí.
Sí.
No sé si vosotros alguna vez habéis dejado algo en plan de por miedo. Algo tipo profesional, o me da igual que no sea profesional, ¿eh? Pero me giño tanto que no lo voy a hacer.
Yo creo que no, yo creo que siempre que he dicho que sí.
Yo tampoco. Creo que el miedo al arrepentimiento es mayor, bueno, que el miedo a ejecutarlo.
Pues miento, creo que una vez dije que no, que luego me alegré por ciertas cosas que pasaron, pero es verdad, sí, que dije que no a actuar en una obra de teatro. Pero lo que hice fue después apuntarme a clases de interpretación. Es decir, cuando me lo propusieron, yo dije, es que yo no me veo... Porque yo no soy actriz, ¿no? Me, claro, vi un poco como el síndrome del impostor de yo que voy a estar ahí actuando, uh-huh, si yo no soy actriz. Pero es verdad que eso mismo me animó a apuntarme a clases de interpretación. Entonces creo que si a día de hoy me animara a hacer alguna obra o me dijeran, oye, ¿quieres interpretar? Yo, sí, iría para adelante, pero porque, sí, ahora sí me siento...
Sí.
Pero creo que es la única vez que he dicho, ya, no me veo.
Ya, total.
Por miedo.
Total. ¿Y tú qué, no es lo, sé, que decías del arrepentimiento? En plan...
Claro, es que yo estaba pensando, yo es que he tenido, claro, yo no he hecho muchas cosas de redes, pero que he tenido 40 profesiones y 40 profesiones que me, claro, ha tocado hacerlas, como decir, ahora es cirujano, ¡pum!
¿Sabes? Claro, claro, el inventarte, ¿no? En plan, claro, soy esto.
Yo me he reinventado 40 veces, entonces claro, de síndrome del impostor y miedo tal, pues todo el que quieras, pero yo me meto en papel y para adelante y digo, sí, lo puedo hacer otro, yo también. Entonces claro, el miedo de antes, de eso es como nervios en el culo, en los sobacos de ay, 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 tal, como que pienso que si me soy indulgente conmigo misma y me permito no hacerlo, luego me voy a arrepentir, ¿sabes? Claro. Me voy a sentir fatal.
Claro, es, vale, como... eso es lo que decías, sí.
Claro.
Sí, es como, pa, te cagas, pero tienes que hacerlo, tírate. Y si te sale mal, ¿qué?
Qué maldad.
Bueno.
Si es que da igual.
Pues es que luego te reirás o no, yo no sé, pero si no lo haces es como que vas a estar ahí. Ta, ta, ta,
sí,
ta, ta, ta.
Mira, yo tengo una amiga, Vir, que está justo ahí, que, ¿sí?, tiene una frase muy buena, que es, tú hazlo por la anécdota.
Sí, bueno.
Eso es verdad.
Claro, es como, tú hazlo por la anécdota.
Sí,
tú,
hay ligas a veces que se hacen por la anécdota también, que dices, claro, esto va a salir tan mal, pero y es... Y
pero ese, lo que vamos a reír luego.
El WhatsApp de mañana, las
el
amigas.
El contenido, eso nos lo dijo Berry, dice, yo soy, bueno, contenido para mis amigas.
Es, ¿sí?, que Berry... Yo no sé si ya lo hace, o sea, yo no sé por qué lo hace, pero se mete en tantas que digo, pero ya es la anécdota, Berry, o es que tú estás loca de atar, porque es que no es normal todo esto que pasa.
Tú eres de las que disfrutas ese contenido, claro.
¿No te crees que lo disfruto tanto? Porque yo soy tan mamá que siempre estoy preocupada por Berry, entonces lo paso fatal. Pero cuando es muy buena la... O sea, Berry tiene, no sé si os contó una de que le hizo un tío una gincana.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
yo cada poco le digo, cuéntamela otra vez. Porque digo...
Me ahogo.
La anécdota es increíble, que ese chico dijera, ahora SMS. Es como... Yo hay una anécdota que tengo de un tío que he contado siempre que se tiró un pedo en la cama, en plan, chico, o sea, de un día.
Vale, el primer día.
Y ahuecó. O sea, levantó la pierna y a hueco.
¡No!
Tira,
no.
Te lo había escuchado, pero claro, yo pensaba que se habría escapado un pedito.
No. Me despertó un pedo y pensé, ¿he sido yo? Pero digo, no, no, porque a mí esto no me pasa.
¿Me he sonido?
Sí, yo en plan de... Vale. Y entonces a los segundos, el caballero levanta la pierna hueca y hace ratatata. Y yo me salí fuera y solo... Mira... Me daba vergüenza, pero solo quería que se levantase Inés para contárselo. Y yo tenía el iPad a la derecha, entonces según al tío le dice a las 6 de la mañana como, ah, tienes que irte para que se fuera. Se va y yo a Inés en plan, por favor, por favor. Y entonces cogí el iPad y le grabé la reacción, ¿vale? Estaba grabándola y digo, Inés se ríe con todo muchísimo. Digo, ha levantado la pierna, ha aguantado y se ha tirado un pedo. Tengo el recuerdo de Inés, como Inés se cae al suelo literalmente de la risa en mi habitación, se cae y está... Estuvo contándolo Inés una semana porque como estaba descrito era tan gracioso que es como esta anécdota no voy a olvidar nunca a ese chico solo por la anécdota, es que es increíble.
A mí cualquier anécdota de pedo que vaya precedida por ahuecas
es que ahuecar es lo peor, en plan caballero, usted está en una cama de una desconocida.
Sí, sí, ahuecar, o sea, tan a gusto,
es tan íntimo,
mejor fuera que dentro,
estar en la cama de una persona, sí. Mucho más que follar, sí. Entonces usted no puede ahuecar ahí y tirarse una pedorretera de ese tamaño. Es que fue terrible. Y al día siguiente, qué bien lo he pasado yo. Te has tirado un pedo gigante, compañero, en mi cama.
¿Y el que hizo? ¿Se rió? ¿Te dijo
que no le dije nada? Yo le dije, tienes que irte, ya es muy pronto, yo tengo que ir a no sé qué.
Le dio igual, o sea, se quedó tan a gusto.
No lo supo, y si lo sabe, le da igual. Pero a las 7:30 de la mañana ese chico estaba fuera de mi casa. Y siempre me acordaba del mensaje que mandó. Me dijo, hablas mucho, pero me caes muy bien, repetimos. Y yo le dije...
¿Qué?
Te dijo, hablas mucho, repetimos. Y yo, usted se tira muchos pedos, no repetimos, no. Le dije...
Ojalá, tía.
Amor, no ha habido química. Bye, bye. Y no me dio la turra, nada. Cosa sorprendente.
Bueno, vale, muy bien.
Fue un besazo y adiós y ya está.
Hablas mucho,
hablas, pero bueno, te lo voy a perdonar, ¿eh?
Sí,
pero...
sí, fue, no voy a olvidar nunca el que hablas mucho. Y yo pensé,
hijo de puta,
qué gracioso. Es que él tampoco hablaba demasiado.
No, se tiraba pedos.
Claro.
No, no, que encima te hace reflexionar en plan de, uy, habla. Ah, qué asco.
Tía, no hice ninguna reflexión porque es que me daba todo risa. O sea, me daba igual porque yo no pretendía conquistarle del corazón. O sea, era una persona de darte unos besos y ya está. Entonces, o sea, como si me hubiese dicho cualquier otra cosa, me daba igual. Pero fue muy divertido.
Wow, me pareció increíble.
Claro, decía que esas cosas te pueden generar una inseguridad. Decir de que no hagáis eso.
Si es romántico, o sea, ha habido muchos capítulos de cosas traumáticas. Pero es con esa persona, es que todo es que me caía muy bien. Además, es como...
Yo digo, es divertido, es un pedo, claro.
En mi cama es que es el mejor. O sea, es que esta persona,
claro,
es increíble.
Claro, lo decía por la frase, él hablas mucho, ¿no? El pedo, gracias. O sea, nos hemos reído, o sea, todavía se va a seguir riendo gente con esto, ¿sabes?
Me parece increíble. Oye, y acabando ya, Andrea, la última pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo haces para hacer 50 podcasts, un contenido maravilloso y seguir molando tantísimo como persona?
Pues mira, porque ahora tengo menos podcasts. Es que hubo un momento que se juntaron 4.
Ostras, vale.
Sí, pero porque yo no pensé que se iban a juntar 4, si no, nunca hubiese dicho que sí a los 4. O sea, no era ni por la pasta, era por lo típico de el de Greenpeace. Me apetecía un montón y además era la primera producción de Inés. En plan, lo hacía ella. Ella hace el de Greenpeace.
Yo no lo sabía.
Sí.
Ay, qué maravilla.
Entonces era,
vale.
Hostia, mi amiga está haciendo un podcast,
claro,
en plan,
sí.
La producción con una marca como es Greenpeace. Luego uno que es Pienso, Luego Actúo. Me parecía un tema muy interesante y hacerlo con Mónica Carrillo me parecía como una cosa.
Hombre,
tal.
Mola mucho.
Y luego Dulces y Saladas, que es con Inés, risa.com. Y luego Cuarto
Milenial con
Lala. Pero se juntó todo. Entonces imagínate mis links diarios. Claro, la gente diría, esta tía, wow. Ya no quiero que me cuente más su puñetera vida. Entonces
bueno.
Se juntó todo y luego subo un vídeo a la semana. Ahora menos. Pero yo hasta hace 7 meses subía un vídeo a la semana a YouTube. A lo mejor de media hora. Entonces era una demencialidad. Yo el año pasado estaba demente. Con el trabajo ahora estoy priorizando un poco más en la salud mental, en el sentido de con las amistades, o sea, estar un poco más de ocio, pero bueno, también curro mucho, pero porque en mi curro es la hostia,
claro.
Entonces si se acaba un día, pues se acabó ya otra cosa, pero es que yo me lo paso, chicas, es que soy feliz porque tengo el mejor trabajo del universo, que es ser fan convertido en pagar tu casa con eso.
Es que es maravilloso,
es
y lo
fantástico.
Haces muy bien.
Entonces me lo gozo mucho y ya está, y entonces si se acaba, pues iremos a otra cosa y ya está.
Pues nada, con este mensaje tan maravilloso de Andrea, que es increíble, vamos a ir pasando a la siguiente sección.
Es verdad.
Que es el consultorio contento.
Nos vamos para el consultorio contento, que es donde resolvemos vuestras dudas sobre sexualidad, feminismo, esta clase de cosas que hablamos en este podcast. Así que nos podéis mandar vuestra duda en audio al +34 722 436960. Vamos con la que tenemos hoy.
Hola chicas, ¿qué tal? A ver, lo primero de todo, me encanta vuestro podcast, me gustó un montón. Y tengo una duda, que es que yo tengo una relación que mi novio vive fuera. Entonces nos vemos una o dos veces al mes. Y tenemos sexo, pues, eso, solo en esas ocasiones y, bueno, alguna vez no. Entonces, estoy un poco rayado y mi duda es, ¿sabes? ¿Cuánto habría que mantener relaciones sexuales realmente como para que funcione esto?
Pues oye, muchas gracias por mandarnos tu duda al consultorio contento.
Muchas gracias.
Además, esto es una cosa que, mira, es curiosa porque hay mucho mito alrededor acerca de lo que se supone que es una frecuencia, entre comillas, normal, ¿no? Y la gente se raya mucho. Entonces, sí. Mitos de estos, que si de repente baja la frecuencia o no hay sexo es que algo va mal en la pareja. Que lo normal es una vez a la semana. Escucho peña que es como, no, lo normal es una vez al día.
Como J-Lo, que hacía firmar contratos a sus parejas, ¿no?
Ya,
es real, ¿no? J-Lo hacía firmar contratos a su... con Marc Anthony, creo que fue. Sí. Sí, que tenían que tener sexo cada... una vez cada no sé cuántos días. En plan,
una vez cada 2 días. Tenían como que firmar que tal.
She's crazy. Pero es que ya Leo, no puedo decir nada más. Eso está loca.
Pues tal cual. Encima, llegar a la inseguridad de decir, por favor, fírmamelo, todo mal. Entonces, ni una vez a la semana, ni una vez al día. Esto es todo mentira. Por ejemplo, el otro mito, que si tu pareja se masturba, es que pasa algo. Si te pone otra persona, es que hay algo mal en tu relación de pareja. Todo esto no es cierto. Y precisamente como que las relaciones a distancia y las personas asexuales a mí me parecen como la realidad más contundente que nos desmonta este mito, ¿no?
Claro.
O sea, efectivamente, ser una relación a distancia, pues es que si es a distancia, pues no puedes tener contacto físico. Pues es como una cosa muy obvia.
Claro.
Entonces, que quede claro, que no existe una frecuencia sexual que se quede considerada
muy bien,
sana, ¿no?
Muy bien.
Yo creo que aquí, cuando realmente hay como un problema, es cuando el deseo no está a la par, ¿no? O sea, lo suyo es que puedas tenerlo cuando a ti te apetece, que es una vez al mes, bien, que es una vez al año, también, que es todos los días, pues también. La movida es que hay dos personas en una pareja. Entonces, los problemas suelen venir cuando el deseo no está a la par. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Siempre hay que adaptarse al de la persona que le apetece menos, ¿vale? No hay pastilla de que te apetezca follar más. Entonces, y intentar provocar estas situaciones siempre sale mal en el largo plazo. No os presionéis, lo que hay que hacer es nada. Y que las parejas se construyen con muchas más cosas, ¿no?
Es que no es tan importante.
No es tan importante. Entonces, y además que el sexo es la guinda del pastel. No hay tal cosa como estar sano por tener una frecuencia de sexo, ¿sabes?
Ojalá de salud, en plan de como que te llene la...
Claro.
La barrita de la salud, en plan, vas a curar tus enfermedades con el sexo.
Sí, exactamente.
Claro. No pasa.
Claro. Y con las que son a distancia, hay otra cosa añadida, que es que lo que pasa con las relaciones a distancia es que cuando se ven, como es esa única ocasión, hay como más presión por tener sexo, ¿no? Porque es que es ese día y punto.
Es como que tiene que suceder sí o sí,
suceder,
¿no?
Sí o
y
sí.
Si no hay un problema.
Claro, y pasa mucho también, es como cuando las parejas que sí que viven juntas es el aniversario y se pillan en un hotel. Entonces, como que si no follas en el hotel, parece que has desaprovechado la habitación de hotel y precisamente por haber pillado el hotel ya no te apetece follar ese día porque te sientes como presionada que te apetezca.
Claro.
Y eres como tal. Entonces, importante hablar las cosas, que a lo mejor lo que te apetece es ver una película abrazaditos, en plan de un momento de intimidad de peli manta, cualquier cosa, o reír o salir o lo que sea, ¿sabes? Que no pasa nada, que es muy lícito que no te apetezca y no puedes programar las ganas. Entonces, si solamente te estás viendo una vez al mes o cada 3 meses y justo ese día no te apetece, pues hija, no pasa nada. En plan de haz lo que te apetezca ese día, que no está desaprovechado.
No te rayes.
No pasa nada.
Es que justo ayer estuvimos hablando con Inés. Decía, ahora la gente creo que tiene más ganas de abracitos y de tal que de sexo, pero lo disfrazan en sexo. Me refiero, como que estamos en una época muy salvaje de no, yo voy a follar y no sé qué, ¿no? Y en realidad lo que quieren es que le abraces por la noche porque la gente está fatal de la cabeza. Y es como, ¿por qué no se asume? Y estuvimos hablando un rato sobre eso y es que es absolutamente verdad, ¿no?
Claro.
Como disfrazar las cosas es muy complicado. Joder, di tu verdad. En plan, no hay nada más bonito que ser sincero con la otra persona.
Y que a veces solo quieres cariño y está también bien.
Claro, lo que pasa es que la presión es una mierda. O sea, de igual si yo tengo miles de amigas que en pareja, pues eso siempre, en plan, ¿follaré mucho o poco? ¿En referente a qué? Pues habrá parejas que se entienden más follando, otras más hablando, ¿sabes? O sea, no hay como una clave.
Claro. Ni malo ni bueno. O sea, que en realidad es lo que vosotros disfrutéis y cuando os apetezca bien. Y si hay eso, un desbarajuste en cuanto al momento, pues hablarlo con tu pareja y decir, bueno, pues a ver qué
al que le apetece más que se masturbe, al que tal, yo qué sé, buscáis la vía. Pero realmente, por ejemplo, con la peli Slow, que se ha estrenado que se estrenó en enero, es una pareja en la que uno de los dos es asexual y no hay nada de sexo. Pero te deja ver muy bien que hay amor. ¿Sabes lo que te digo? Hay compromiso, hay ternura, hay cariño, hay cuidados, que realmente que el sexo no lo es todo y que sobre todo es eso, que es importante quitarle hierro de no pasa nada. Es como que si no te apetece, que ya no os apetece, que ya no queréis, que esa sensación de tener como que ajustarse a una supuesta norma, es que no existe esa norma, no hay una frecuencia normal, ni sana, ni leche, ser la que os apetezca. Entonces, pues, háblalo y ya está.
Ha pasado con lo de la Lolita ahora, ¿no? Que ha dicho que llevaba un mes sin follar con el novio y la gente...
Sí. ¿Qué? Sí, lo dijo en La Resistencia, en la típica pregunta que hace de cuánto tiempo has follado, cuántas veces has follado en el último mes, y dijo nada, y la gente como que se ha vuelto loca diciendo que o lo han dejado o que no es normal con su pareja, y claro, hay gente diciendo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, pues tener pareja es y llevar sin follar X tiempo y no pasa absolutamente nada.
No sabía en qué contexto había sido lo de que lo había dicho, y justo te iba a decir, digo, seguro que era más de un mes. Y claro, ahora que es lo de si lo has hecho en el último mes, es que seguro que es más de un mes y la gente se lleva las manos a la cabeza con un mes y es como, pero si vosotros a lo mejor lleváis cuatro sin follar dentro de la pareja, ¿sabes? En plan tal de, cual. Y no pasa nada. Ajá. O sea, es como no... Pero claro, y luego también la gente, como que esto pasa mucho, ¿no? Que entre grupos de amigos, como todo el mundo piensa que lo suyo no es lo normal y tampoco se quiere dejar ver tantísimo, pues claro, al final todo el mundo lo dulcifica un poco y cuenta como mentirijillas y luego al final dentro del círculo dices, no, claro, es que mis amigas sí que lo han hecho una vez a la semana. Y no es así, es porque nos sentimos como presionadas a decir, una vez al mes, y no te atreves a decir que ha sido cuatro, y entonces claro, ya la otra amiga se piensa que es la única.
Y son 10, y así va más. Era como cuando decías que tenías un novio en el pueblo, que ese novio no existe.
Claro, exactamente.
Eso era una cosa. Hay una peli que se llama Criatura, que no sé si la habéis visto, que es... fantástica.
Está nominada
está nominada para los Goya.
¿Criatura o Pobres
Criaturas? Criatura. La de Pobres Criaturas es una... Vale. Esta es española y habla de la sexualidad de la mujer.
Vale.
Es una tía adulta que le pasan una serie de cosas y entonces recuerda el pasado, cómo se relacionaba ya con el sexo, pues desde muy adolescentes.
Yo creo que esa te va a gustar, guay. Tía.
Sí, me
es
la voy
como...
a ver.
La peli de las niñas que ganó un Goya, que hablaba de cómo las niñas con 12 años queremos como pintarnos los labios y coger un cigarro, que es como, joder, ¿qué coño? Pues esto va como un poco más allá y hay una escena que me parece clave y que a Inés le dije, tienes que verla porque es que literalmente somos tú y yo, qué vergüenza, en el sentido de que qué mal nos han hecho pasar, que era como el chico que se están besando en un bosque, pero ¿qué pasa? ¿Que eres virgen? Y ella, no, claro que es virgen, tienes 13 años, amor, claro. Y ese momento de decir que no es tan fuerte porque es como, es que nos representa tantas.
Claro, que
para querer encajar con esa edad. Y es como, ¿cómo vas a querer encajar con 13 años? Es una locura.
Criatura, pues me la apunto. Me gusta mucho. Oye, pues pasamos a la siguiente sección.
Pues
¿o qué?
Venga, vamos a dar la razón.
Esta es una sección en la que igual... le he visto la cara a Andrea y me entra la risa. Te preguntamos un poquito cosas sobre tu intimidad y yo sé que Andrea no es fan de hablar de su intimidad.
No, a mí mi intimidad me gusta muchísimo.
Puedes responder a las que tú quieras y como tú quieras, ¿vale?
Es que mi intimidad con él, o sea, si ha pasado mucho tiempo y lo puedo hacer comedia, sí. Pero,
¿no?
¿Sabes? Pero porque a mí me pasa mucho de que yo a vosotras nunca os preguntaría nada íntimo, pero yo no solo hablo del sexo, sino en plan, no te voy a preguntar algo muy íntimo tuyo, es como que me duele, entonces a mí también me pasa.
Yo te he visto decir esto y me gusta mucho la visión que tienes, o sea, yo lo he aprendido un poco a hostias.
Lo has aprendido ahora, ¿verdad?
Claro, lo he aprendido más tarde, pero es verdad que joder, al final compartir toda tu vida en internet cuando al principio, pues luego dices, pues igual sí que me gusta que mi intimidad sea mía, pero
muchísimo.
Me gusta mucho siempre que lo has dicho.
Sí, es que Es pues que nada. Me parece que luego la gente, sobre todo si te ve de fuera, juega mucho con eso en tu construcción de la persona y es como... No
me gusta. Bueno, pues responde a las que tú veas. Bueno, alguna hebra divertida, dale.
Dale, es verdad.
Sí, claro.
He visto que se paraba siempre en la misma, ¿no?
Sí.
A ver,
mayor tiempo. Se ha parado en la misma.
De sequía sexual. Esto no me importa decirlo porque me reivindico.
Venga.
Yo tuve una ruptura horrorosa, traumática, que Rosa ve un poco. Uh-huh. Y me pasé casi 2 años, que puede ser mucho para alguien, poco para otra persona. Uh-huh. Pero para mí, que siempre he tenido pareja, que siempre tuve novios, yo no pasaba más de un mes.
Claro.
Y era como imposible. Y me pasé. Porque le tenía rechazo al contacto...
Físico.
Sí, físico cariñoso. O sea, me costaba mucho que me dijeran, ay, te quiero mucho, qué guapo, en plan, todo eso, pero de mis amigas. Uy, y todo, ¿eh? O sea, era como... Sí, y entonces estuve 4 años con psicóloga para tratarlo, pero estuve casi 2 años sin acostarme con nadie porque no podía ni planteármelo. Y
normal.
Antes jamás hubiese pensado que eso me... ¿Sabes esto que dices? Eso a mí nunca me va a pasar.
Y entonces te pasa. Eso
y no sabes, porque es lo típico de... No, pero si yo siempre duermo bien, siempre como bien y siempre me acuesto con
hasta
alguien
no.
Al final por las risas.
Sí.
Y de repente me vi una época en la que ni dormía bien, ni
claro.
comía, ni me acostaba con nadie, ni hablaba con nadie, ¿entendés? O sea, no solo la parte sexual, sino... Entonces para mí eso me cambió en el sentido de... Wow, o sea, hay una forma como de que algo te ocurra y que no pase. O sea, que yo reivindico también y la
muy
parte
bien.
De cuidar, o sea, de arreglar eso para volver a reencontrarte, porque si no puede ser un poco traumático. Yo, de hecho,
claro.
la primera persona con la que luego me acosté, creo que es la persona con la que, o sea, la más maja con la que he estado en mi vida, en
ay.
Plan de, menos mal que me tocó el mejor tío del mundo.
Qué guay.
Por si no hubiese sido trauma.com de nuevo. Y yo, hacia atrás otra vez. ¡Adiós! Tira otra.
Venga, dale.
A ver,
¿qué pone?
Dinos algo antimorbo para ti.
Mira, ve el mundo como pellizcos enganchar del pecho.
Ay.
Los pellizquitos a mí, o sea, como
general,
pequeños mordisquitos de... yo digo... Es antimorbo, en plan, alguien que te ligue contigo mordiéndote la oreja, yo digo, o sea, no sé por qué, chicas, a mí me pega un agobio y cuando alguien me quiere, en plan, hacerme así en el pezón, digo, o sea,
ay, tía.
Ya, mira, la verdad que creo que tampoco me gustaría.
Sí. Y luego tengo una fobia que no me pueden tocar el ombligo.
Claro, sí.
Yo también,
si estoy dormida,
tía.
Te aseguro que me voy a despertar si me tocas el ombligo. Entonces,
y te pego.
Claro, para el sexo a veces, coño, porque
claro.
eso va de lado a lado y es como, ¡ah! Todo el rato, y es como, pero esta chica está loca.
Pero incluso como roce
sí,
sin querer.
No puedo. No, o sea, no roce, pero si pones un poco... Hasta, es que no puedo ni pensarlo. No, me muero. Y yo
pero
tampoco,
creo que tiene nombre eso, tía.
Sí,
¿eh? Sí, porque a mí también me pasa. Tiene nombre. Lo de sí, de tocar el ombligo, o sea, es algo común.
A ti también te pasa.
Sí, tía.
¿Nos pasa lo mismo?
Sí, tenéis todos los mismos traumas.
Ya,
lo
de perfume no me pasa, ¿eh?
Ya,
el perfume no.
¿Sabes?
Es una suerte.
Para limpiar el ombligo, en plan la ducha, no sabes cómo lo paso.
Tía,
¿eh?
Es que además...
O sea, también te pasa contigo misma.
Claro, no puedo,
sí,
no puedo.
Sí, sí, sí. ¡Ah! Y encima, poco se habla de lo de limpiarse el ombligo, lo complicado que es y que hay que hacerlo. Es un poco como lo que ocurre cuando limpias la vulva.
Yo no me limpio el ombligo.
Pero porque claro, el tuyo está hacia afuera, ¿no?
No, está para adentro.
Está claro,
para
adentro.
Es que limpias el ombligo en plan por dentro.
Tía, lo empezó a hacer hace poco.
¿Sabes? ¿El qué has dicho?
Que lo empezó a hacer hace poco. Resulta que hay que hacerlo, sí.
Claro que hay que hacerlo.
Cero idea, yo no tenía ni idea que había que limpiarse el ombligo.
Yo lo tengo súper hacia adentro, yo creo que por eso, ¿sabes? Y,
claro.
Y yo hago... Lo hago súper rápido, pero porque me dio una vez infección de ombligo también, imaginaos.
¿Qué?
Yo teniendo que ponerme pomada
dentro.
Es que
tenía pánico, que tengo pánico que me pase eso.
Es horrible, Dios. Pero se cura súper fácil, ¿eh?
¿Sí?
Pero tienes que lavarlo y tienes que lavarlo y es horrible.
¿Cómo llegas al fondo, tía?
No lo sé. Simplemente haces... Lo limpias y dices, ya está.
O sea, os juro que ha venido algo completamente nuevo en mi vida. Me lavo el ombligo y mañana lo pienso hacer. Me acordé de vosotras toda mi vida.
Tía, yo lo hago con bastoncillo de oreja. No sé si está bien eso, no sé.
Que eso está bien, pero... A mí me encantaba Kyle que sí porque no tenía ombligo. Y yo,
es verdad,
mi novio,
que sí, esa serie cancelada.
Sí. Oh,
ya.
Es verdad que no tenía ombligo. Bueno, Andrea... hemos llegado al final, ¿no? Se me ha pasado como
claro,
súper
hemos
rápido.
Llegado al final. Nos falta la anécdota, que ya nos has contado una.
Y
la
y claro, es verdad. Vale. Igual tienes otra que nos quieras contar. Sí, porque tienes, claro. La última pregunta que os hacemos es...
Es verdad. Anécdota graciosa sexual.
Anécdota graciosa sexual, o cita, o fail.
Yo me he acordado una... Es que como he contado tantas, la del pedo este, una vez que me acosté con un panadero que era militar y me dijo de follar antes de las 11 de la noche porque tenía que ir a repartir pan a las 5 de la mañana y yo, ¿no me has avisado? Y me... Estas son trending topics en mi vida, ¿vale?
¿Tiene qué? Porque llega el obrador.
¿Tú crees que tú me puedes engañar y no contarme esta información de que a las 5 de la mañana tienes que repartir pan?
¿Pero te había mentido? ¿Te había dicho que era militar pero que en realidad era panadero?
No, era panadero. Pero tú no me has avisado de que el jueves que quedamos, tú el viernes tenías que estar a las 5 de la mañana repartiendo pan. Porque yo qué hago en tu casa. O sea, en plan de...
Claro.
Porque el problema es que él tenía que dormir, entonces me hizo follar antes de las 11 o 10 de la noche.
En plan, venga, rápido.
Y yo no, era tipo pozuelo, yo no podía irme a ningún lado, me tuve que quedar a dormir. Claro, me tuve que quedar a dormir ahí. Y de repente el pavo era militar y quería follarse
con
condón.
Sí, pero ¿por qué puede ser militar? Y yo, ¿por qué? Todo mal. Ay,
y tenía el pene muy girado, como de interrogación, y yo, ¿pero qué está pasando hoy? Y le robé los croissants, en plan, esta anécdota que canta mucho. Pues que me enfadé y dije, tú, a mí me estás jodiendo. Y le robé todos los croissants que tenía en el armario y lo llevé a Gonzalo y a Inés para desayunar.
Después de haber dormido allí, ¿no?
Claro, porque no me podía ir.
Ay, ¿y cómo saliste de la casa cuando te fuiste?
Por la mañana cuando ya había metro, tía. Si es que el problema está que...
Claro, no, y él se había ido ya por la...
Claro, llevaba repartiendo pan, pues me iría yo a las 8 de, o 9 cuando abriese. El, porque no era el metro, era como era
postulo, el metro
era,
ligero,
claro,
que eso es tremendo.
No es la misma hora, entonces yo me fui cuando el metro estaba, ese metro estaba abierto, yo me marché.
Con croissants.
Pero y luego me pasó una anécdota muy divertida, que es que se me pinzó el coño, o sea, me refiero, me dio un tirón.
Vale.
Que nunca me había pasado, no sé si os ha pasado alguna vez.
¿De los músculos del suelo pélvico?
Pero escúchame, que me dejó las piernas cerradas, ¿qué? En plan, ¿qué? Un dolor agudo que casi la palmo y a la vez me estaba dando risa. Entonces yo desnuda, menos mal que la persona que estaba mirando era mi pareja, no era una persona random. Vale. Y yo me dije, que no puedo mover los pies, es que tengo un tirón en el coño. Entonces lo pasé fatal, nunca supe qué es, porque ya me calmó y al rato se me pasó, pero fue, no sé, en plan, un dolor agudo que
como
me tiraba
si te sube
hasta
el gemelo,
arriba,
pero en el coño.
Te lo mismo, justo lo acabas de escribir, exacto.
Tía,
nunca, o sea, se, no, nunca pues me has vuelto a pasar, ¿eh? Pero eso, yo flipé.
¿Y cómo te lo quitas? Porque no puedes estirar.
Estás muy calmada, me quedé.
Te pones a abrir las piernas.
Sí, sí. Nada, me tumbé como en plan fetal, ¿sabéis a qué me refiero?
Sí.
Y haciendo...
Llorando.
Sí, y yo... Y se me pasó. Y no me ha vuelto a pasar, pero fue horroroso. En plan, me dolía muchísimo.
Hostia, luego miedo desbloqueado.
Pues no,
¿eh?
No me ha pasado. Me
no,
habéis desbloqueado muchos miedos.
El ombligo, el coño pinzado.
De repente se me va a pinzar y me va a acordar de Andrea en ese momento. Y entonces ya voy a decir,
vas a
todo
tan
está
bonito. Me vas a mandar una foto en plan, pinzadita.
Oye, Andrea, muchísimas gracias
a
por
vosotras
venir. Ha sido un auténtico placer tenerte y cerrar contigo esta tercera temporada.
Oye, qué guay, que no lo sabía.
Qué
gracias,
ilusión. Nada, que te voy a... Tenemos un detallito de parte de
bueno,
nuestro estudio.
Me
que
encanta
es store,
esto a mí, ¿eh?
Sí,
muy bien, hombre,
para
claro.
Que ya lo verás.
Muchas gracias.
Gracias a Liz Store, que es donde grabamos, la tienda erótica en Malasaña, en el centro de Madrid. Y bueno, que gracias a Andrea, gracias a Paula.
Sí, gracias.
Gracias a vosotras y vosotros que nos veis, que nos escucháis. Y nosotras, aunque vamos a empezar cuarta temporada, no va a haber ningún cambio. Seguimos aquí dentro de 15 días.
Claro, podemos hacer como un cuñado en Nochevieja, en plan de hasta la temporada que viene.
Venga, vamos a hacerla, ¿vale? Y ya cerramos.
Venga.
Bueno, chicas,
hasta la temporada que viene.